Hemos estado conversando, hermanos, acerca del ejército de Dios. Y hemos estado viendo, al principio empezamos a ver, hermanos, incluso estrategias, digámoslo así, de guerra, según la Biblia. Y cómo, por ejemplo, no debemos ir nosotros a la guerra y cómo habían algunos que sí iban a la guerra y fueron derrotados. A pesar de que Dios estaba con ellos, hermano, a pesar de que Dios era el Dios de Israel, a Israel lo derrotaban y lo destruían completamente. A pesar, y dice la Biblia que a pesar de que Dios estaba con ellos, a pesar de que dice la Biblia que Jehová es Jehová de los ejércitos, a Israel lo derrotaban. Entonces, pero ¿dónde estaba el fallo? ¿Será que Dios no podía destruir a los enemigos? Claro que sí. El problema estaba en Israel, que no hacían lo que Dios les decía que hicieran. Amén. Por eso dice la Biblia que la palabra no está lejos, no está lejos, ¿verdad? No está en el espacio, no está en la profundidad, sino que la palabra de Dios está cerca, está en nuestro corazón, para que ninguno de nosotros digamos que no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Incluso a veces hay algunos hermanos que entran en una dificultad. En algún momento yo también tuve esa dificultad, pero más que todo es por no leer la Biblia. Porque yo le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacer tu perfecta voluntad, Señor, Señor, Señor. Y era tan fácil que es ir a leer la Biblia y ahí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Las cosas que a Él le agradan, las cosas que Él le deleitan. Entonces, eso le pasaba a Israel, teniendo el Dios Todopoderoso, el único Dios, el Dios verdadero, los derrotaban. Como vimos la vez anterior, ¿verdad? Por no tener armas, por ir en pecado, o tener pecado escondido, por no investigar, cosas así. Y ahora yo quiero que veamos otro tema. Y yo le puse aquí el despertar de los gibores. En idioma hebreo se tendría que decir giborim, ¿verdad? Porque todas las palabras hebreas que terminan con M, bueno, tal vez no todas, ¿verdad? Pero muchas palabras que terminan con M en idioma hebreo son plural. Pero como esto no es hebreo, sino que estamos casi pasándolo, casi que, ¿cómo sería? Transliterándolo, sería los gibores. Entonces, la palabra gibor se traduce del hebreo gibor, ¿verdad? Y tiene todos estos significados. Seguramente tiene más, pero yo solo puse tres diccionarios aquí. Pero significa fuerte, poderoso, hombre fuerte, hombre valiente, hombre poderoso. También significa guerrero. Entonces, miremos. Cuando hablamos de los gibores, entonces estamos hablando de los hombres o de los cristianos, ya sea hombre o mujer, fuertes, ¿verdad? Pero fuertes de fortaleza. También son valientes, son cristianos valientes, que no son miedosos. Como los que vimos, aquellos que dice la Biblia que tienen un corazón tierno, un corazón de niño, ¿verdad? Si nosotros mandamos a un niño a la guerra, hermano, no. Va a hacer berrinche, ¿verdad? Se va a poner a llorar porque no quiere. Él quiere jugar carritos, ¿verdad? No quiere ir a la guerra. Entonces, aquí la Biblia nos habla ya de gente madura. No en el sentido, puede ser aquí, no en el sentido físico, sino que en el sentido espiritual. Pero que ya han sido formados, porque son hombres fuertes, son hombres valientes y también son hombres poderosos, no con poder propio, ¿verdad? Sino que con el poder de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña que hay muchos, óigame hermano, hay muchos poderes que están a nuestra disposición, hay muchos poderes. Y uno de los poderes que yo deseo que todos nosotros tengamos, hermano, es el que dice Judas, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Ese poder lo deberíamos de tener nosotros, ¿verdad? Ese considero yo que debería ser el primer poder que nosotros debemos anhelar. El poder de Dios, la potencia de Dios, el dunamis de Dios para no caer, ¿verdad? Porque siempre hay cristianos que tal vez Dios los use en hacer milagros, pero al año ya los vemos caídos. O profetizaban y al segundo año los vemos caídos. O qué sé yo, eran poderosos tal vez para predicar o para evangelizar y a los años los vemos caídos. Entonces, mejor al revés, ¿verdad? Mejor pidámosle al Señor el poder para no caer, que ese poder permanezca en nosotros y después que nos dé todos los demás poderes que Él quiera. También significa guerrero. O sea que aquí cuando hablamos de los gibores, del despertar de los gibores, estamos hablando del despertar de los hombres o de los cristianos que tienen fortaleza, de los cristianos que son valientes, ¿verdad? Son valientes pero están dormidos. Es un problema, ¿verdad? Son poderosos pero están dormidos, son guerreros pero están dormidos. Entonces Dios lo que quiere hacer es despertar, despertar. Ahora, aquí en Joel, mire, estos son versos bien conocidos, ¿verdad? Porque dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, así empieza el capítulo 3 de Joel, en donde Dios está preparando, o está profetizando, o está preparando, hermano, liberar a Judá y a Jerusalén, liberarlos de la cautividad. En ese momento Judá estaba cautivo, en ese momento Jerusalén estaba cautivo, y Judá representa a la alabanza. O sea que uno de los problemas de las iglesias es que la alabanza está cautiva, ¿verdad? Incluso usted sabe, hermano, que hay salmistas que como todos, ¿verdad? Al principio empiezan bien, conforme van enriqueciéndose y adquiriendo fama, se empiezan a chanflear. Y para mí los salmistas, no los de la alabanza, ¿verdad? Lo vuelvo a aclarar, para mí los salmistas, no todos, pero algunos son de la gente más traidora que existe en el Evangelio. Porque se ganan la vida supuestamente alabando a Dios y no mencionan ni la palabra Dios ni el nombre Jesús. Entonces, hay un problema en la iglesia del Señor, que la alabanza está cautiva. Y entonces Dios está planeando hacer una liberación, liberar a Judá. También está cautiva Jerusalén, y Jerusalén ya representa, cuando dije Judá, no me estaba refiriendo al grupo de la alabanza de la iglesia, sino que cuando digo Judá, es que hay hermanos que aunque son de la congregación, no alaban al Señor, ¿verdad? Y están cautivos. Y cuando se habla, la faceta de alabar al Señor, ¿verdad? También incluye los de la alabanza, pero aquí dice que también el Señor quiere liberar a Jerusalén, y Jerusalén, ahí sí nos incluye a todos. Entonces hay un problema en la iglesia del Señor. O dos problemas. Un problema en diferentes facetas. Aquí en Jerusalén está cautivo. Hay cautividad en el pueblo de Dios. Y la otra situación es que Judá está cautivo. El pueblo de Dios no alaba a Dios, ¿verdad? Eso es igual como aquel salmo, no me recuerdo cómo se llama, cuando se llevaron cautivos a Israel. Se los llevaron cautivos a Babilonia. Cuando a Israel se los llevaron cautivos a Babilonia. Esa cautividad se hubiera podido evitar si Israel se hubiera arrepentido de todo lo malo que estaban haciendo, pero no se arrepintieron. Jeremías se los advirtió muchas veces y ellos no quisieron. Entonces se los llevaron cautivos a Babilonia y estando en Babilonia, los babilonios les decían, bueno, entonces cántenos canciones de alegría, canciones de, y ellos decían, no podemos. ¿Cómo vamos a cantar canciones en tierra de cautivos? Y de ahí sacan esa canción, exactamente de ahí sacan una canción del mundo que se llama Los Ríos de Babilonia, exactamente de ahí, solo que le dan un enfoque político. Entonces, hay cautividad. Entonces, Dios quiere liberar a su pueblo, o sea, a nosotros. Y quiere liberarnos a nosotros también para que alabemos y adoremos al Señor de verdad. Amén. No que cantemos. No que cantemos, ya lo hemos explicado, que aparte es cantar y aparte es alabar. Entonces lo que el Señor quiere, hermano, es traer una liberación doble a cada uno de nosotros. Pero entonces, ese es el verso 1, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y dice en el verso 9, proclamen esto entre las naciones. Bueno, aquí si nosotros vemos, si nos ubicamos literalmente en lo que Dios estaba profetizando, era que el Señor iba a liberar literalmente a Judá y a Jerusalén. Y que el Señor iba a juntar gente para, no me recuerdo si es aquí la cautividad de Babilonia, pero Dios iba a destruir a Babilonia para poder liberar a Israel. Iba a juntar gente, por eso es gente de muchas partes del mundo, de diferentes naciones, porque eran los persas y los medopersas que iban a destruir Babilonia, en el sentido literal. Ahora, aplicándolo a nosotros, entonces viene el Señor y dice, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra. Ahora aquí hay otro problema. Los primeros dos problemas, el primer problema es que Judá está cautiva. El segundo problema es que Jerusalén está cautiva. Y el tercer problema es que hay valientes. Pero ¿cómo están esos valientes? Están dormidos. Hay tres problemas aquí. Hay cautividad en Judá. O sea que hay pueblo de Dios que no puede alabar al Señor. Alabar ni adorar. Y hay otra cautividad que afecta a la congregación, al pueblo de Dios. Y el tercer problema es de que los valientes están dormidos. Bueno, hay otro problema todavía. El cuarto problema es que hay guerra. Oiga esto, hay guerra. Hay guerra y los valientes están dormidos. Hay guerra y los valientes están dormidos. ¿Verdad? Hay problemas en los hogares. Porque es una guerra espiritual y los valientes están dormidos porque los hermanos, el esposo se pelea con la esposa con el esposo. Están dormidos. Los padres se pelean con los hijos. Hay guerra, ¿verdad? Como vamos a ver en otro verso, se suena la trompeta avisando de que hay guerra y los valientes están dormidos. Traigámoslo aquí a la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el problema que hay en Jerusalén, que hay cautividad. Y entonces el problema es de que hay guerra y los valientes están dormidos porque hay unos hermanos que no entienden de que no tienen que pelearse con otros hermanos. Hay hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad? Se recuerda que vimos, no sé si fue el miércoles o el domingo, que dice la Biblia que hay guerreros, cuando ve Saúl, Salomón, un mal sobre la tierra, de que hay guerreros caminando como siervos. Y dice la Biblia que uno de los defectos de los siervos, no los siervos de Dios, sino que los siervos de la carne, los siervos de los hombres, los siervos del pecado, pueden haber diferentes clases de servidumbre. Dice la Biblia que uno de los problemas de esos guerreros que van a pie es de que el siervo, dice la Biblia, que no se corrige con palabras. Así dice la Biblia. Y eso está feo, hermano, porque entonces quiere decir que hay hermanos que están acostumbrados a que los traten mal. ¿Verdad? Que solo por las malas aprenden, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas veces le tuvieron que pegar a ustedes sus papás para que hiciera caso? Todavía me pegan, hermanas. Bueno, denle gracias a Dios porque todavía lo corrigen, pero no debería de ser así. ¿Verdad usted? Y yo deberíamos de entender a la primera. Nosotros deberíamos de ser casi como halcones, ¿verdad? Que no hay necesidad de que nos digan a nosotros entender cuando vemos a los demás. Y no hacerlo nosotros. Entonces, a estas alturas de que estamos en guerra, espiritualmente hablando, todavía hay chismosos, todavía hay murmuradores, Todavía, y esa palabra en el Nuevo Testamento es bien fuerte, hermano. Todavía hay diabolos, dice, ¿verdad? Porque diabolos son los que viven calumniando a los demás hermanos, que viven hablando mal de los demás hermanos. En griego se les dice diablos. Pero regresemos aquí. Entonces aquí hay una situación, hermano. Hay guerra y los valientes están dormidos. Entonces Dios, una de las cosas que tiene que hacer es despertar a los valientes. Despertar a los valientes. Es una deshonra, óigame, mire, pues es algo muy malo, no sé qué palabra utilizar, es una tragedia. Cuando en un hogar no hay valientes, porque el primero que tendría que ser valiente, el primero que tendría que ser gibor en el hogar es el esposo. Pues una de las deshonras más tremendas que la Biblia enseña es que en un hogar o en una iglesia no hayan valientes. Mire, pues una iglesia en donde los hermanos, cuando vaya a ir a la guerra, como congregación y en beneficio de la congregación, en beneficio de la iglesia, cada quien jale por su lado. Es una iglesia que, digámoslo así, o toda la iglesia está dormida o están castigados. Porque se recuerda cuando el Señor le dice, te voy a quitar a tus valientes, a tus guerreros, ta, 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 ta. Ese fue un castigo de parte de Dios. Así que, hermano, nosotros, esta iglesia, estamos necesitados de valientes. Estamos necesitados de gibores. ¿Y qué va a hacer Dios para que esta iglesia se llene de gibores? Vamos a tener que ir a evangelizar y traer a todos los inconversos porque aquí no hay valientes. O tenemos que esperar a que los niños, este año nos fue bien con los niños, ¿verdad? Fuimos muy fructíferos como iglesia con los bebés. Algunos todavía no los conocemos. Pero tenemos que esperar a que ellos, que ni siquiera un año tengan, tenemos que esperar a que ellos crezcan, para que ocupen el lugar de los valientes, porque los demás, porque no hay valientes en esta iglesia. ¿Qué va a hacer Dios? Va a despertar a los valientes, porque aquí hay valientes. Pero en algunos casos, algunos están dormidos. Entonces, el asunto es, hay guerra y los valientes están dormidos. Entonces, necesitamos que Dios haga una obra poderosa para despertarnos y entender cuál es nuestra función en esta congregación y hacerlo bien y cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Necesitamos ir mejorando y mejorando y mejorando. Mire pues, mire otra situación que evidencia por qué estos están dormidos. Dice, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. Amén. ¿Para qué se necesitan principalmente a los valientes? ¿Para la guerra? Ah, no, hermano, es que mucho problema. Pues si esa es la guerra. No, es que yo quiero tranquilo, hermano. No, yo soy spacemaker. No, no, no. Aquí guerra. Guerra y guerra. Cuando vaya a ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Hermano bendito. Despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Este es otro tipo de guerreros. Estos no son giborim, sino que estos son hombres de guerra, pero no son Adam. No son Adam, ya evolucionaron. Son ish de guerra. Vengan todos los hombres de guerra. Oiga, forjen espada de sus asadones. ¿Qué estaban haciendo estos valientes cuando estaban dormidos? ¿A qué se dedicaban? Cultivar la tierra, pero eran guerreros. ¿No le parece a usted que un guerrero a qué se tiene que dedicar? A la guerra. Claro, en tiempo de paz, pues hay que ocuparlos en otra cosa, pero en tiempo de guerra no pueden dedicarse a otra cosa. Tienen que dedicarse a la guerra. En tiempo de guerra, hermano, nosotros no podemos, ni en tiempo de guerra, ni en tiempo de paz, no podemos estar sin ejército. Tenemos que tener ejército. Y el ejército de Dios somos nosotros. Pero es un grave error que en tiempo de guerra el hermano o la hermana se esté dedicando a otras cosas. Como dice aquí, forjen espadas de sus azadones, lanzas de vuestras hoces. Pero el problema entonces, hermano, es de que hay valientes que se están dedicando a otras cosas. Dios quiere despertarnos a nosotros. Porque aquí hay valientes, ¿verdad que sí? Aquí hay valientes, no lo oigo muy convencido. Aquí hay valientes, ¿verdad que sí? ¿Usted es un valiente de Dios? Entonces, dice aquí la Biblia, que hay que, y mire esto. Y aquí hay, aquí es donde está este, la frase esta de un coro bien bonito. Dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿en qué situación es? ¿En qué situación es? ¿Qué situación? Situación de guerra, ¿verdad? No, hermano, es que yo no, pero venite. Ahí vamos, pues. ¿A dónde? A la guerra. Aquí no dice, diga el miedoso, soy valiente, ¿verdad? Que los miedosos, usted sabe que los miedosos no hay que llevarlos a la guerra. Los miedosos hay que dejarlos en su casa. A los, el débil, el que está débil es el que tiene que decir, fuerte soy. Porque en otro verso dice la Biblia que Jehová es Gibor, que está en medio de nosotros para pelear a favor de nosotros. De eso no hay duda, hermano. De eso no hay duda. Es más, la Biblia dice que Dios no duerme. Así dice la Biblia. Que Dios no duerme. Dice, no dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme, hermano. Usted esté convencido, hermano bendito y hermana bendita, esté convencido de que Dios no va a dormir. Él lo va a defender a usted. Dios no duerme. Dios lo va a defender a usted, no importa el día, no importa la hora. Él está, si usted tiene problemas a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana invoca al Señor, a esa hora Dios lo atiende. Si es un domingo, ¿verdad? Un domingo o lunes, ¿verdad? Porque ya terminó el domingo, está empezando el lunes a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿verdad? Que hay que ir a trabajar, pero si usted invoca al Señor, ahí está el Señor. Él no está dormido. Él está despierto. Y si en algún momento nos sentimos débiles, por la fe tenemos que decir, fuerte soy. Porque del Señor va a provenir nuestra fortaleza para pelear en contra de nuestros enemigos y destruirlos. Y destruirlos. Verso 11. Júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense. Y dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus gibores. Así que, hermano bendito, en el nombre de Jesús, tomemos nuestro lugar en el ejército de Dios. Tomemos nuestro lugar en esta congregación. Porque van a haber momentos, nosotros como congregación tenemos que cambiar de dimensión, hermano. Tenemos que cambiar de dimensión. Tú en tu familia tienes que cambiar de dimensión. Como persona tenemos que cambiar de dimensión. Como familia y como congregación tenemos que cambiar de dimensión. Todos juntos. Ir ajustando las cosas que se tienen que ir ajustando. Porque en una situación de guerra, hermano bendito, tenemos que pelear. A favor de nosotros. Amén. Mire esto pues. Solo miremos. Yo quiero verlo en diferentes etapas esto. Hoy no nos va a dar tiempo. Yo quiero que veamos diferentes etapas. Ahorita yo quiero que veamos las funciones de los valientes. Después quiero que veamos la armadura de los valientes. Bueno, tal vez no sé en qué orden, pero también tenemos que ver cómo se forman a los valientes, cómo se despiertan a los valientes. Y también, hermano, ver a algunos valientes. Hoy vamos a ver si me da tiempo a ver a algunos valientes. Mira este. Cantares capítulo 4 y verso 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Recuérdese que aquí le está hablando, esto es entre esposos. Esto es entre esposos. En un sentido literal, esto es entre esposos. Es un poema que Salomón le escribió a alguna de sus esposas. Pero en un sentido literal, este es entre un esposo y una esposa. Amén. Y en un sentido espiritual, es Jesús hablando de nosotros como iglesia. Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Bueno, hay que ir a ver cómo eran esas laderas para entenderlo de una mejor forma, ¿verdad? Pero mire el verso 4. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella. ¿En dónde están colgados los escudos? En la torre de David. Y aquí está comparando Salomón la torre de David al cuello de la amada. Dice, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de Giborim. Por eso le digo, una iglesia, una familia, una iglesia, donde no hay valientes, donde no hay Giborim, es una iglesia en deshonra. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque aquí el amado le está diciendo toda la hermosura que tiene la amada, y entre la hermosura que tenía la amada era escudos de valientes. Porque una iglesia sin valientes es una iglesia fea. Es una iglesia fea, porque aquí le están diciendo, mire, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. ¿Verdad? No le dice tu cuello como cuello de gallina. No le dice así, ¿verdad? Qué feo el cuello de fiel, esos pollos que no le sale pelo, le iba a decir yo, que no le sale plumas aquí, ¿verdad? Así no le dice. No le dice tu cuello como cuello de tortuga. Tu cuello como cuello de gallina o de pollo, pues. No, le dice, tu cuello como la torre de David, edificada para la armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, escudos de giborines, escudos de gente dispuesta para ir a la guerra, dispuesta para cumplir su función. Pero estos valientes, por eso le digo, una iglesia donde no hay valientes es una iglesia en un mal estado, en una mala situación. O por dormida, o por dejadez, no sé. Pero Dios va a despertar a los valientes. Porque que todos queramos que los demás hagan las cosas, en las mismas estamos. Ninguna valiente se despertó. Pero aquí se trata, entonces lo voy a hacer yo. Hermano bendito, Dios está despertándonos a nosotros. Entonces hay una iglesia, las iglesias que no tienen valientes están en una mala situación. Y hoy le vamos a pedir al Señor que nos despierte a todos nosotros. A todos. Porque si te despiertas aquí, las añadiduras van a ser mejores todavía. Ahora miremos este otro. ¿Para qué se necesitan valientes? ¿Para qué se necesitan gibores? ¿Para qué el Señor quiere despertarnos a nosotros? Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todos los polvos aromáticos? He aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. ¿Para qué se necesitan valientes entonces, hermano? Para cuidar a la iglesia. 60 valientes la rodean. ¿A quién rodean los 60 valientes? A la litera de Salomón. ¿Y a qué representa la litera de Salomón? A la iglesia. Por eso yo le he dicho, yo se lo repito. Dios solo tiene ejército. Dios solo tiene ejército. Dios no tiene guerrillas. El que tiene guerrillas es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios no tiene guerrillas. Dios solo tiene ejército. ¿Y para qué tiene Dios su ejército? Para cuidar a la iglesia. Para cuidarnos entre nosotros. Entre nosotros, óigame hermano, entre nosotros como congregación, incluso para velar por el bienestar y el beneficio de otras congregaciones. Porque son valientes que rodean a la litera de Salomón, pero la litera de Salomón no solo somos nosotros, hermano. La litera de Salomón es otras iglesias cristianas de verdad, ¿verdad? No, Babilonia no, ellos no son iglesias, la falsa iglesia, como lo hemos platicado en el discipulado, pero hay otras iglesias. Entonces nosotros tenemos que ver por el beneficio de nuestros demás hermanos, principalmente por el nuestro, porque dice la Biblia que el que no provee para los suyos, especialmente los de su casa, es peor que un infiel. ¿Que cuál es su casa, hermano? Esta es su casa. Entonces, aquí, ¿para qué se necesita valientes? Para proteger a la iglesia. Empezando por nosotros, ¿verdad? Porque imagínense un hermano peleando las batallas de otros hermanos y no las de aquí en la iglesia. Mejor se los mandamos a váyanse. Primero aquí, hermano bendito, primero aquí. He aquí, esta es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean. ¿Usted quiere ser valiente de Dios, hermano? ¿Usted quiere ser un guibor de Dios? ¿Usted está dispuesto a pelear a favor de la iglesia del Señor? ¿A favor de esta casa? ¿Sí? Mire este otro. ¿Para qué otra cosa se necesitan a los guibores? A mí me gusta otra versión en esta primera parte porque dice carga contra Babilonia, dice. Profecía contra Babilonia. Revelada a Isaías, hijo de Amós, levanten bandera sobre un alto monte, alcen la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo llamé a mis guibores para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mire qué es lo que pasa cuando Dios llama a sus guibores. Para Isaías capítulo 13, los guibores ya tienen que estar despiertos. Sí, porque si no, el Señor va a emitir su voz. ¿Y los guibores dormidos? No. Aquí ya tienen que estar despiertos. Porque dice, levanten bandera sobre un monte alto, alcen la voz a ellos. Ya están despiertos. Y como están despiertos, ¿qué pasa? Oyen la voz. Y como oyen la voz, ¿qué hacen? Atienden al llamado de Dios. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis guibores para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Verso 4, estruendo de multitud en los montes. Oiga, hermano, oiga, ¿qué pasa cuando Dios llama a sus valientes? Cuando Dios llama a sus guibores. Y esperemos que nosotros estemos ahí, cuando el Señor convoque, aquí estoy, Señor, yo voy. ¿A dónde? Yo voy a la guerra. Hermano bendito. Porque otros iban a ir. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ah, yo quería ir. Querías. Yo podía ir. Podías. Así estábamos viendo una película, no sé si ayer o antier, hermano, de un entrenador de la selección de Bélgica, creo que era, para una Eurocopa en el año 90, creo yo. Que era buen entrenador, pero los que estaban a cargo de la Federación de Fútbol no lo querían. La gente sí lo quería, pero ellos no lo querían, tampoco algunos jugadores. La situación es que no clasificaron, todos contentos, ¿verdad? Yo dije, qué tremendo, ¿verdad? En lugar de ponerse tristes, contentos estaban porque así lo iban a despedir. No clasificaron, pero hubo un problema en un país de Europa. Y lo sacaron de la Eurocopa, entonces llegó Bélgica. Así de puro chiripazo, ¿verdad? Y otra vez habló con un dirigente de fútbol y le dijo, mira, yo necesito que hagas algo, necesito que hagas algo, porque necesito al equipo completo. Y el otro le respondió, yo puedo hacer mucho, le dijo. Puedo hacer mucho, pero no lo quiero hacer, le dijo. ¿Y por qué? Porque tú no me agradas, le dijo. Así hay algunos hermanos que pueden hacer mucho, pero no lo hacen. Pero van a haber otros que sí lo van a hacer. Pero yo estaba antes, decía, pero no lo hiciste. Oiga lo que pasa cuando Dios llama a sus valientes, a los que ya están despiertos. Estruendo de multitud en los montes. Dios da su voz, óigame hermano, y se empieza a oír una bulla de la multitud que está obedeciendo al llamado de Dios. Oiga, imagínese esto, estruendo de multitud en los montes. Ya van todos corriendo en caballos, en carretas de aquel tiempo, ¿verdad? Con la armadura, atendiendo al llamado de Dios, como de mucho pueblo, oiga. Estruendo de ruido de reinos. Oiga, hermano bendito. Estruendo de ruido de reinos. De naciones reunidas. Ay, hay que buscarle otra palabra a eso, ¿verdad? Que las Naciones Unidas, en lugar de batallar a favor de Dios, batallan en contra de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios dice que no, las Naciones Unidas dicen que hay que hacerlo. No hay que matar, ellos quieren matar por medio del aborto. Las Naciones Unidas. Dios no soporta el sodomismo. Las Naciones Unidas quieren que hombres se casen con hombres, ¿verdad? Aquí hay que poner otra cosa, ¿verdad? El asunto es entonces que cuando Dios, oye, pero mire aquí qué interesante. Cuando Dios llama a los valientes, llama a todos. Y de todos los países, oiga, de todos los reinos, atienden al llamado de Dios. Entonces aquí es tremendo, hermano bendito, oígate. Cuando Dios llama, de todos lados llegan, dice, estruendo de multitud de montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Oiga, oiga, hermano, ya que viene todo ese montón, hermano, de giborines, dice, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Oiga, oiga. Vienen de tierra lejana. Oiga, ¿de dónde más? De lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Pero ¿a quién es a quien van a destruir, hermano? A Babilonia. Ah, pero Babilonia es cardíaca, hermanos. Porque Babilonia también tiene giborim. Y Babilonia es cardíaca, porque si los giborim de Dios se descuidan, Babilonia se los lleva cautivos a ellos. O sea que con Babilonia hay que estar bien, bien afinado para batallarla en un sentido espiritual. No vamos a hacerle nada a la Babilonia a esta religiosa. No, esto me estoy refiriendo a la Babilonia espiritual. Hay que batallar para destruir a Babilonia, porque Dios va a destruir a Babilonia. Ahora miremos este. Mire estos valientes. Vamos a ver. Y serán como giborines o giborim, que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles. Oiga, estos valientes, hermano. Estos sí no se andan con mates. ¿A dónde hay que ir? Allá. Y ahí quiere destruir a los enemigos. Y empiezan, hermano. Y si cayó uno, ¿qué hacen? No se hacen a un lado. De una vez lo machucan, ¿verdad? Y ahí siguen batallando, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces en el ejército de Dios? O en algunos soldados. Que son muy humanistas. Algunos hermanos son muy humanistas. Y no hay que llevarlos a la guerra. No hay que llevarlos a la guerra porque pueden darle una derrota al ejército de Dios en lugar de darle una victoria por el humanismo. Incluso no lo vimos hoy, era uno de los versos que tenía pendientes yo ahí con los otros tipos de guerreros, porque vino Moisés y los mandó a la guerra y les dijo que destruyeran a todo. Y Y cuando regresaron, habían matado a los hombres, a todos, pero traían a las mujeres y a los niños. Y Moisés se enojó. Y dijo, ¿por qué no mataron a todos? Entonces, el humanismo es peligroso, hermano. Óigame, hermano, el humanismo es peligroso porque puede hacernos desobedecer la instrucción de Dios. Entonces, el asunto, hermano bendito, es que los valientes, esos no se andan con mates. Hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. Hay que ir a batallar, vamos a batallar. No, 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 es que pobrecito el enemigo, mejor tirarle solo a la uña. No, si hay que, en un sentido espiritual, no literal, ¿verdad? hay que matar, hermano. Porque ellos no nos van a andar a nosotros con mates. Mire pues, hay hermanos que juegan a la guerra, pero el diablo no juega a la guerra. Él si atrapa a alguien, lo atrapa y lo destruye y lo engaña haciéndole pensar de que no está mal y está bien atrapado y lo está destruyendo. Y según el hermano está bien. Y serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán. Juega esto. ¿Por qué van a pelear? Porque Jehová está con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy Jehová su Dios que los oiré. Y será Efraín como valiente, como Gibor, dice ahí en hebreo. Se alegrará su corazón como de vino. Oiga esto. Sus hijos también verán. ¿Y qué va a pasar con los hijos? Se van a alegrar. Ah, ese es mi papá, van a decir, ¿verdad? Ese valiente es mi papá. ¿Verdad? Hasta una playera con la foto del papá van a tener ahí. Su corazón se gozará en Jehová. Hermano. Pero hay algunos que les da vergüenza decir quién es su papá, ¿verdad? ¿Quién es tu papá? No, es que no, yo no tengo papá, dicen, ¿verdad? Y si tienen, son malosos, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que el Señor nos despierte, hasta nuestros hijos se alegran. Se alegran de ver en la batalla, hermano, en la batalla. Usted sabe, hermano, que los gobiernos comunistas, bueno, todos, ¿verdad? Pero más los comunistas persiguen al evangelio a sangre y fuego. Entonces, cuando se impuso el comunismo allá en China, empezaron a perseguir a la iglesia evangélica y atraparon a una familia y le dijeron al papá, o niegas al Señor o te matamos. No, o niegas al Señor o matamos a tus hijos. Tu esposa y a tus hijos. Entonces, mientras lo estaban amenazando, uno de los hijos le dijo a su papá, no papá, hijo, no vayas a negar al Señor porque tú mismo nos has enseñado de que él es Dios. El propio hijo, alentando al papá. Imagínense, tal vez mataron al papá y el hijo quedó vivo. ¿Cómo se siente usted que contaba a ese hijo que su papá había guardado la fe? Siendo hijo de un héroe de la fe, prácticamente de un héroe de la fe. Contento, feliz, ¿verdad? Así que hermanos, padres de familia, tenemos que despertar. Así que hermanos benditos, mire este otro. A su presencia los pueblos están angustiados. Y todas las caras se revisten de palidez. Oiga esto, mire esto, qué tremendo. Corren como hombres gibor. ¿Qué hacen? Oiga, ¿qué hacen los gibor? Escalan el muro como hombres de guerra. Oiga esto, marchan cada uno por sus filas. Oiga, no cambian sus rumbos. No se empujan los unos a los otros. Marchan cada cual por su camino. Oiga esto. Y aunque caigan sobre las armas, ¿qué les pasa a los gibor? No se hieren. Asaltan la ciudad, corren por el muro escalan las casas, entran por las ventanas como el ladrón. Y así es el ejército de Dios. Ordenado, no desordenado. No que cada quien quiere jalar, no hermano, es que yo quiero hacer. No. Si tú estás en el ejército y tú vas a hacer la instrucción que se te dio. Aquí dice la Biblia, mire. Marchan cada cual por sus filas, no cambian sus rumbos, nadie. Todos siguen firmes, firmes en el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque hay una situación de guerra. Hay que pelear, hay que batallar, hay que destruir al enemigo. Con este voy a ir terminando. Mire este, hermano bendito, mire. Este lo, realmente lo tendría que haber leído antes, ¿verdad? Pero, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. ¿Qué quita? Al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, ¿qué más? ¿Qué más? Al giborín y al hombre de guerra. Y se recuerda que más adelante es cuando le dice, jóvenes, te señorean. El hecho de una congregación donde los, donde digamos, todo lo hacen los jóvenes, es mala seña. Es una seña de que los adultos están dormidos y no han tomado su lugar como valientes. Porque un castigo que Dios le había dado a estos dos, a Jerusalén y a Judá, era que no iban a haber valientes. Y un lugar donde no hay valientes, ¿qué hay? ¿Qué quedarían, hermano? Los cobardes, los miedosos, los pusilánimes, ¿verdad? Vamos a aceptarte el cosa. No, hermano, no, mejor no. Vamos a, no, hermano, es que mire, muy peligroso. No, hermano bendito. Dios quiere despertarnos a nosotros. ¿Para qué? Regresemos al primer versículo. Para hacer volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que escriba su palabra en nuestro corazón. Amén, hermano. ¿Usted quiere que el Señor lo despierte? ¿Sí? Porque donde primero se van a dar cuenta que usted está despierto es en su casa. Usted va a pelear a favor de los suyos. Y va a batallar y primero contra el enemigo. Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y que el Señor, si es su voluntad, envíe a nuestros enemigos a cárceles de oscuridad, hermano. Y que no salgan ahí hasta que los manden a, los enjuicien y los manden al lago de fuego. Así que hermanos, hoy Dios nos habla a nosotros y nos dice que nos despertemos. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en este ejército de Dios. Porque Dios quiere darnos grandes victorias, hermano, grandes victorias. Solo oiga este. Estos son los nombres de los gibor que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Todos esos que están de ahí en adelante, todos son gibores. Porque dice, estos son los nombres de los valientes de que tuvo David. Estos son los nombres de los gibores que tuvo David. El primero, este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Solo él se echó a 800. Mire qué valiente es, hermano. Esas son las fuerzas especiales de David. Se recuerda que hablamos en algún momento. Esa era la élite de la élite, como dice más adelante, no sé si es Ezequiel, que hay gibores entre los gibores. O sea, hay un montón de gibores y entre esos hay algunos que son el top. Solo que a eso les había ido mal y estaban en el Seol, creo yo. Pero yo me quedé asustado, o sea que los gibores de por sí son la élite, pero entre ellos hay otros que son todavía más especializados. Y este Adino, solo él mató a 800. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta, oiga, este es el segundo, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Tanta sangre. Y después de necesidad de agarrar la tenía, solo tiraba y mataba. Los valientes, aunque estén cansados, siguen batallando, siguen peleando, siguen luchando. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. ¿Quiénes estaban aquí con este Sama? ¿Cuántos se habían quedado con Sama para defender ese terreno? ¿Cuántos? Nadie. Solito. Tenemos que aprender, hermanos. Ah, hermanos, que solo yo estoy. Entrale. Es que solito yo, nadie me ayuda. Entrale. Jehová pelea por ellos. Así, hermanas, no sé si aquí hay madres solteras. Pero si aquí hay madres solteras, no se preocupe. Pelee. Dios le va a dar la victoria. Usted va a... Despierte como Gibor y Dios le va a dar... Usted va a formar buenos hijos para el Señor. Madres solteras, o viudas, o divorciadas... Y aunque esté casada también, hermana. Gibor. Dios le va a dar tremendas victorias. Mire estos. Y eso que eran los tres primeritos, ¿verdad? Porque en Efraín creo que habían como, no sé si 83,000 gibores. Era un ejército, hermano, de cuidado. Y hubo otros padres de familia que también formaron gibores. Mi hermano bendito. Dios quiere que tomemos nuestra posición en el reino de Dios. Y para tomar nuestra posición en el reino de Dios, primero tenemos que tomar nuestra posición aquí para hacer la obra de Dios. Amén. Hay muchos versos que hablan de los gibores. Pero hubo gibores, hermano, que antes de ser gibores llegaron con David cuando estaban en problemas, emproblemados. Y estando con David, fueron transformados en gibores. Nuestro David se llama Jesucristo. Y Él nos va a transformar a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, hermano bendito. Te voy a invitar a que levantes tu oración y que le digas al Señor, despiértame. Con tus propias palabras, que le digas al Señor, despiértame, despiértame, despiértame a mí, tómame en cuenta a mí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papaito lindo, bendito. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos nosotros, Padre bendito. Aquí estamos, Señor. Despiértanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Despiértanos, Señor, a cada uno de nosotros. Despiértanos como padres de familia, Señor. Despierta, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, despiértanos. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, venimos también pidiéndote, Señor, que nos despiertes, Señor, para tomar nuestro lugar, Señor, en esta congregación. Para tomar nuestro lugar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, despiértanos. Despierta a los que están dormidos. Despierta a los valientes, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, despierta. Reprende, Señor, todo adormecimiento, todo adormecer, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo estorbo, todo acomodamiento, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, tomemos nuestro lugar, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, despiértanos, despiértanos. Alista nuestras manos para la batalla. Adiestra nuestras manos para la guerra. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Para que vayamos, Señor, a donde tú quieras que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús. A donde tú quieras enviarnos, nosotros vayamos. Y reprendamos y destruyamos a tus enemigos, a nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque está escrito, Señor, que tú peleas con nosotros. Tú estás con nosotros. Tú peleas juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús. Y reprendemos y echamos fuera, Señor, todo aquello que se ha levantado en contra nuestra como congregación, en nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, retrocedan, que retrocedan nuestros enemigos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, el que nunca ha perdido ninguna batalla está con nosotros, en el nombre de Jesús.